Pasión Deportiva. Yo soy Ahmed. Somos guerreros.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos desde AMED en esta transmisión en vivo. Les anunciamos el inicio de estas entrevistas, de fitness grupal. Bien, bien. Miren, entonces estamos aquí desde AMED, les repito, con una gran invitada, Joana Almagro. Estamos dando el inicio a estas entrevistas con las personalidades del fitness grupal y para mí, pues es muy importante que haya aceptado estar aquí con nosotros. Gracias a Norma Salache que nos dio todas las facilidades.
Buenos días a todo el mundo. Buenos
muchísimas días. Gracias, Joana.
Por traerme aquí.
Sí, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos desde AMED, la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, en donde vamos a tener siempre la educación de manera... vamos a bajarle aquí el volumen, vamos a tener aquí... Siempre educación de entrenamiento, de nutrición, de desarrollo personal y de emprendimiento deportivo. Pues bien, aquí vamos a darles, en este caso, a nuestra madrina, que es Joana Almagro, que nos va a hablar de por qué nosotros de repente ponemos pretextos para iniciar alguna actividad y precisamente como estamos terminando el año... Claro. ¿Qué pasa? ¿Tú te haces algún propósito para poder estar haciendo algo nuevo el próximo año?
Yo creo que todo el mundo hace propósitos de año nuevo, que se cumplan ya es otra cosa, pero todo el mundo se hace propósitos para el año nuevo.
Claro que sí. Bueno, entonces, ¿tú qué nos podrías aconsejar como para que rompamos con ese pretexto que siempre nos ponemos para lograr algo? Tú que has logrado tanto y que obviamente rompiste con esos pretextos para lograrlo.
Hombre, yo siempre digo, si quieres algo, lucha por ello, porque nadie va a llegar a tu casa y te va a decir, toma, aquí tienes el cuerpo perfecto que tanto querías, o claro, aquí está el sueño tanto que... No, al final es decir, si tú quieres algo, tienes que luchar por ello. Te va a costar mucho tiempo, porque yo siempre digo, no hay nada fácil en esta vida, y cuando alguien quiere luchar por algo y quiere conseguir algo, siempre le va a costar. Pero siempre lo digo, si lo que te he dicho, si quieres luchar por algo, hazlo, aunque te cueste, cueste lo que cueste, porque al final siempre, estoy segura de que siempre, si tú quieres, lo vas a conseguir.
Sí, por supuesto. En este caso, bueno, quisiera que tú nos dijeras qué es el twerk, porque tú eres una gran representante a nivel mundial, estábamos viendo en tu biografía que has estado en varios países, sí, que tienes formación dancística en varias disciplinas, que estuviste varios años en Londres formándote. También. Y quiero que nos digas qué es el twerk y cuáles son sus beneficios.
Bueno, para empezar, el twerk es un estilo de baile, ¿sí? ¿Vale? Aunque también se asocia mucho al mundo del fitness, pero bueno, en general es un estilo de baile que nació, sus raíces, tiene raíces africanas, pero ¿sí? Nació en Nueva Orleans y viene del movimiento bounce. Digamos que el Twer nació, ¿vale? Nació hace mucho tiempo, ya hace, aunque realmente es algo muy novedoso, como quien dice, claro, ya pocos años, nació hace muchos años y realmente fue creado por la comunidad LGTB.
Ajá.
Como una manera de expresarse, de como de manifestarse. Por, o sea, estaba muy reprimida, entonces fue como su manera de decir, mira, aquí estamos. Perfecto. Luego a partir de ahí, pues bueno, se ha ido con el tiempo, digamos que estuvo mucho tiempo que, o por lo menos en España, por ejemplo, en Europa nadie sabía lo que era el twerk, igual en México tampoco.
Ajá.
Pero con el tiempo ya, pues digamos que explotó y a día de hoy pues es una actividad que practica muchísima gente.
¿Hace más o menos cuántos años que empezó el boom del twerk en España?
Yo te diría que, bueno, parece así muy decirlo, pero creo que el boom fue Miley Cyrus 2013, que apareció en una actuación,
sí,
que haciendo
sí, sí,
twerk, y a raíz de ahí también pues muchas artistas empezaron a meter twerk en sus videoclips.
Claro.
Y aunque es curioso porque si tú te pones a mirar videoclips anteriores, de hasta desde 1990, salen chicas haciendo twerk. Es que igual nunca nos habíamos fijado de decir, ah, mira, están haciendo esto, pero realmente el twerk viene de mucho más lejos. Es que
claro,
siempre tiene que haber como algo que dé ese inicio, que en este caso pues fue, pues eso, o sea, no sé si es un poco triste decirlo, pero bueno, todo el mundo lo asocia a Miley Cyrus 2013,
sí, sí, sí,
la actuación que hizo, y a raíz de ahí pues fue como, empezó como un boom del twerk. Todo el mundo quería practicar, todo el mundo quería hacer, y fue un poco así. En cuanto a beneficios, yo siempre digo, tiene beneficios físicos, porque al fin y al cabo es un, es una actividad que es muy completa para el cuerpo. Trabaja muchísimas partes. O sea, todo el mundo dice, ¡ay, el culo! O sea, no solamente
sí, sí,
los
sí,
glúteos, lo que, sino que trabajas, tonificas piernas, el core. O sea, realmente es muy completo.
Requiere muchas capacidades, ¿no? Como fuerza, flexibilidad, equilibrio.
Sí. Resistencia, es decir, requiere muchas cosas, pero bueno, es algo que, aunque no lo tengas, lo puedes ir consiguiendo a lo largo del tiempo, es
sí,
decir, todo es práctica. Entonces, para mí es un ejercicio muy completo, por eso también se suele llevar mucho al mundo del fitness y demás, porque realmente trabaja todo el cuerpo, no algo en concreto, sino que, sobre todo cuando ya dices, bajo el suelo, subo, bajo, al final es mucho trabajo.
Claro.
Y a nivel, yo te diría a nivel interior o a nivel interno, es una manera, yo creo, también de subir tu autoestima.
Sí, por supuesto.
Es como una especie de empoderamiento, ya no solo de la mujer, porque también hay muchos hombres que ya están practicando el twerk, y la verdad me alegro muchísimo porque cada vez se está extendiendo más y cada vez hay más hombres y me alegro muchísimo. Entonces es una manera como de decir, me gusto, de, hay mucha gente que tiene complejos con su cuerpo y a raíz del twerk empiezan como a aceptarse, y me siento mucho mejor.
Claro.
Me llegan mensajes muchas veces diciendo, ah, es que desde que empecé a hacer twerk me siento mucho mejor con mi cuerpo, me siento más seguro.
Sí.
Es como una libertad, cada vez que bailo es una libertad, me olvido de los tabús, porque también hay mucho, mucho tabú relacionado
sí,
con el mundo del twerk.
No, y además, bueno, en este caso yo creo que si no tienes como la figura ideal, te da miedo ponerte cierto vestuario, y en esta práctica, al usar cierto vestuario, precisamente.
Sí, a ver, yo siempre lo digo, no tienes por qué enseñar tanto si no quieres.
Claro.
Sí, hay muchas veces me dicen, pero ¿por qué enseñas tanto? Y yo, pues porque me apetece. Es decir, este día me apetecía mostrar mucho más, entonces, pues por eso. Y hay días que igual me siento más incómoda, digo, bueno, pues hoy voy más tapada, pero realmente, es decir, es porque yo me siento a gusto conmigo misma y porque a mí me apetece salir así y hacer un vídeo así, ¿sabes? Entonces, hay muchas veces que te critican y demás y dices, bueno, pero
bueno, es cuestión de la época en la que vivas, ¿no? Siempre vas a ser criticada como que cuando haces algo aventurado en esta
siempre,
época.
Siempre.
Y hablando de ese tema, a mí me llama mucho la atención que tus movimientos no son tan agresivos sexualmente hablando, eres como más fina. ¿Qué nos puedes decir de tu estilo?
Sí, yo, es decir, realmente luego, es decir, es verdad que el twerk se ha sexualizado mucho.
Sí.
Pero realmente el twerk no es eso, es decir, detrás del twerk hay una técnica, hay muchísima técnica, hay muchísimo trabajo, entonces,
desde luego.
Yo por ejemplo, cuando lo enseño, intenté por ejemplo no sexualizarlo, o sea, no llevarlo a esa parte, porque realmente no es eso. Si tú quieres sexualizarlo, vale, bien por ti, pero no es el estilo que yo sigo. Entonces, yo enseño la técnica e intento dentro de lo que cabe, pues, llevarlo
sí,
a una, como por un rumbo un poco más limpio, ¿no? Más...
Y creo que te ha funcionado como algo más incluyente. Sí. Por eso tienes tantos seguidores. Y de los estilos urbanos que practicas, ¿cuál es el que más disfrutas?
El que más me gusta es el afro. Más, o sea, decir, el twer me gusta, pero el afro es algo que me encanta. Lo llevo como dentro y yo... El afro y, bueno, la kizomba, que no es tanto urbano, es un baile en pareja. Pero digamos que los dos vienen de África, son bailes africanos. Y yo creo que todo lo que sea baile africano es lo que más me gusta, lo que más me llena.
Perfecto. Sí, es un gusto cuando trabajas en algo que disfrutas, ¿no? ¿Y consideras que los ritmos urbanos requieren una preparación formal, como ya nos estabas diciendo?
A nivel escuela, a nivel
académico, sí. O de acondicionamiento.
Realmente cualquier estilo de baile, es decir, ya sea twer, ya sea o un ballet, o ya sea unos ritmos como yo sé, salsa, ritmos cubanos o salsa, sí, o bachata, sí. todo va a requerir un aprendizaje, va a requerir un entrenamiento, porque nadie, es decir, creo que nadie nace sabiendo bailar. Todo el mundo, puedes tener más facilidad o menos,
claro,
pero si tú quieres llegar a un sitio, quieres aprender, siempre vas a tener que formarte de alguna manera. En ritmos urbanos pasa lo mismo, existen millones, o sea, muchos ritmos, aparte del hip hop, luego tienes pues el locking, el walking, el popping, el bog, tienes millones, muchos ritmos, y todos requieren un aprendizaje y requieren, por ejemplo, también una condición física. Al final el twer, si tú no tienes una resistencia o no tienes una fuerza o no tienes un acondicionamiento físico, no es que no se pueda hacer, sino que te va a costar mucho más. Entonces, pero es algo de lo que digo, es algo que se va trabajando con el tiempo,
sí.
Y que todo el mundo puede llegar a...
Sí, y para que sea una mejor ejecución, obviamente, deben prepararse. ¿Y crees que hay un rango de edad para practicar twerk?
No, creo
perfecto.
Que no.
Perfecto, todos estamos
creo invitados. Que todo el mundo puede hacer, o sea, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Obviamente,
claro.
Yo qué sé, igual, por ejemplo, a mí me ha tocado a veces dar clase a niños más pequeños, pues igual de 5 a 10 años, y eran twerk. Pero bueno, te vas amoldando de decir, pues igual tienes un poco más de cuidado con el vocabulario.
Perfecto, sí.
Pero si realmente les enseñas la técnica, los niños al final son como esponjas. Entonces, todo lo que tú hagas lo van a practicar, lo van a aprender, y yo creo que están más predispuestos que alguien más mayor. Entonces,
sí.
Un poco mientras tú te sepas amoldar también al público que tienes, yo creo que todo el mundo podría practicar twerk.
Y hablando de la enseñanza, para ti, ¿quién sería el alumno ideal? ¿El talentoso o el disciplinado?
Curiosa pregunta.
¿Qué prefieres?
Yo creo que prefiero al disciplinado.
Sí, sí, sí.
Porque una persona disciplinada es alguien que se lo toma en serio y que va a trabajar para... va a tener un objetivo,
¿sí?
Y que va a trabajar para llegar a ese objetivo, cueste lo que le cueste. Entonces, es alguien que igual se levanta y practica todos los días, trabaja todos los días porque tiene un objetivo. Entonces, yo valoro mucho las personas que trabajan tanto, que se lo toman tan en serio. Yo me acuerdo que hace como un par de años tuve dos alumnas,
ajá,
que empezaron por iniciación, no tenían ni idea la primera vez que vinieron, y eran compañeras de piso y ellas practicaban todos los días en casa. Y cada vez que venían a clase era, Joana, dinos un paso nuevo o danos un combo nuevo. Entonces, y a la siguiente vez que venían a clase ya lo tenían. Entonces era como, vaya, es decir, en 3 meses las cambié de nivel, pero porque las chicas habían avanzado muchísimo. Y
claro,
eso quieras que no, es como... Qué guay que te lo tomes tan en serio y que realmente te hayas puesto un objetivo y quieras luchar por ese objetivo.
Sí, es un gusto para nosotros como capacitadores o como profesores ver que el alumno en cada sesión
demuestra
que ha estado practicando en los días que no los
viste. Y además que
viste.
Se ve mucho porque tú notas que avanza, que avanza, que avanza y dices, qué bien, qué guay.
Entonces, bueno, yo creo que para practicar twerk ya nos dijiste que no hay un rango, que no necesitan un rango de edades, que no necesitan realmente ser bailarines académicos. ¿Crees que todo el mundo lo puede practicar?
Sí, no necesitas. Yo creo que, así como igual hay otros estilos que te diría, mira, son más complicados porque también requieren de cierta actitud, cierto... El twerk al final es algo muy técnico. O sea, decir, lo que es twerk, la disciplina en sí, es muy técnico a nivel de cadera y demás. Luego ya está lo que tú le añadir de plus, pues si lo quieres mezclar igual con un reggaetón, pues igual tiras más un reggaetón, si lo quieres mezclar con un afro.
Sí.
Pero lo que viene siendo la técnica del twerk, yo creo que todo el mundo lo puede practicar. Además, porque el twerk lo que hace también es que tengas un control muy concreto de, por ejemplo, de disociación corporal, en este caso de tu cadera, y eso te ayuda muchísimo a la hora de controlar tu cuerpo también, de controlar tu cadera y de tener como un conocimiento mucho mayor de tu cuerpo.
Sí, perfecto. Entonces, ¿tú crees que el practicar danzas urbanas te puede dar valores de equipo? No sé, como compañerismo,
¿sí?
Disciplina.
Yo creo que sí, es decir, realmente siempre que se trabaja en equipo, aparte se trabajan como otros valores, es decir, hay mucho más compañerismo, hay, pues eso, aprendes a trabajar, es decir, cuando ya trabajas en un grupo, pues ya, aparte de lo que viene siendo el estilo de baile, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, pues posiciones, todo es limpieza de movimiento, es decir, es como trabajar como un poco más allá. Sí que es verdad también, y lo voy a decir porque es algo que es, hoy en día, ya no solo en el mundo del twerk, sino a nivel de todo el baile.
Ajá.
Hay muchísima envidia realmente alrededor del mundo, sí, del baile. Hay muchísimo ego, muchísima. Nos dedicamos mucho más a criticar. En vez de, es decir, a mí me da mucha rabia porque en vez de alabar a alguien, decir qué bien lo hace, siempre buscan la crítica, es decir, ay, ha fallado en esto.
El entonces, punto malo para señalarlo. Sí, sí.
Es decir, entonces me da mucha lástima que se llegue a estos puntos, porque en vez de, a mí me encantaría decir que todo el mundo nos ayudáramos entre sí y, no sé, que digamos, que nos digamos cosas bonitas, decir, qué bien lo has hecho, me gusta un montón tu coreografía, y al revés, y pasa un poco al contrario, es decir, vamos, siempre, se va buscando siempre criticar, hay mucha envidia en general en todo el mundo del baile. Y es una lástima porque se podría conseguir cosas muy grandes y realmente nos quedamos en cositas muy pequeñas.
Sí, tienes mucha razón en eso. Y hablando de la técnica, ¿crees que haya algún riesgo para la práctica de twerk?
Si se hace con una técnica adecuada, no tiene por qué haber ningún riesgo. Ahí ya es cuando ya no usas una técnica adecuada, pues te puedes lesionar. Por ejemplo, lo más fácil que probablemente te lesiones son las lumbares, que te dé un tirón, pues pero realmente es por hacer el movimiento mal hecho.
Claro.
O todo, bueno, realmente todo lo que sea, por ejemplo, por hacer un split sin control, pues te puedes lesionar el suelo pélvico, te puedes lesionar el glúteo, es decir, si no lo haces o por querer igual estirar de más, no sé, todo al final no tienes por qué hacerte daño a nivel físico haciendo twerk, siempre y cuando lo hagas con control y sepas lo que estás haciendo.
Sí.
Hay mucho desconocimiento también, hay muchas veces que...
Improvisación tal vez por la novedad del baile, ¿no?
Sí, más que improvisación, hay muchas veces
que...
Sí, que no, o no te buscas, no buscas formarte con alguien que te corrija.
Sí, sí, sí.
Entonces, al final, pues bueno, de hacer mal el movimiento, pues...
Sí.
Llega a las lesiones o en las rodillas también por colocarte mal, porque al final, igual una vez, yo siempre digo, igual una vez que te coloques mal no pasa nada, pero cuando lo estás repitiendo todos los días,
por supuesto,
al final pues te puede dar un tirón en la espalda, te puedes hacer daño en una rodilla, entonces todo es porque eso, porque igual no buscan que alguien les corrija o intentan hacer todo de manera autodidacta.
Sí, perfecto. Bueno, como cualquier otra disciplina,
sí,
cualquier
realmente
deporte,
todo lo que estamos diciendo creo que es aplicable a cualquier disciplina,
sí,
no solo en baile, sino también fitness.
Hay que ir con un experto. Y aquí en este caso tenemos a una súper experta. Y vamos a una pregunta un poco personal. ¿Qué es lo que te motivó a ti formarte en las artes dancísticas? Y si tienes algún personaje cercano que te inspiró, ¿qué fue lo que te llevó a aprender?
Realmente, sí, a mí siempre desde pequeñita me ha gustado bailar.
¿Sí?
Yo creo que ya estaba destinada al mundo del baile, porque tengo más vídeos caseros de esto que me hacía mi padre y siempre salgo bailando, digo, no sé cómo lo hago, siempre salía bailando. Entonces yo creo que el mundo del baile ya estaba como puesto en mí desde muy pequeñita. Y realmente yo empecé trabajando en, o sea, haciendo otras actividades extraescolares, ahí hice baloncesto, hice tenis, hice... Pero no, yo quería bailar. Yo quería bailar y hasta que no me apuntaron a una escuela de baile, no paré.
¿A qué edad empezaste?
Empecé, realmente no empecé tan pronto, empecé como a los 11 o así, 11 años, que para mí, mucha gente puede decir, ah, pero era muy, muy pequeña. No, o sea, yo... Me hubiese gustado haber empezado antes, realmente.
Perfecto. ¿Y con qué empezaste? ¿Qué disciplina?
Empecé con funky. No funky brasileño, sino en España hay una modalidad que se llama funky, aquí no sé si existe. Es una especie uh-huh. de, lo que le puedes decir, un ritmo comercial. Un comercial, en plan, con música comercial,
uh-huh.
bailar. O sea, no es...
¿Como y tipo de ahí, hip hop, tal vez?
Sí. Perfecto. Pero igual no es tanto tirando al hip hop, sino que es más pop, más...
Uh-huh.
Es una mezcla un poco de estilos, no
bien.
Es nada en concreto.
¿Y cómo crees que te ha cambiado tu vida esta profesión que has tomado? ¿En qué te ha cambiado la vida?
Yo, o sea, fíjate que nunca pensé que me dedicaría al baile de manera profesional,
¿sí?
Porque aunque a mí me gustaba mucho bailar, yo siempre lo veía como un hobby. Es decir, siempre he tenido el baile como una vía de escape.
Sí.
Cuando estoy triste bailo, cuando estoy contenta bailo, cuando tengo un problema bailo. Entonces, para mí siempre había sido como una vía de escape para, no para solucionar mis problemas, sino como para olvidarme un rato de ellos. Y yo lo tenía así, o sea, lo tenía como un hobby. Y yo, de hecho, estudié publicidad y relaciones públicas, uh-huh. que no tiene nada que ver. Y cuando terminé la carrera me fui a vivir a Londres. Y ahí, pues, volví a retomar, es decir...
¿Seguiste con el baile?
Sí, durante la carrera igual paré un poco de bailar, pues, porque no tuve una lesión y, pues, no me daba la vida para dedicarme a todo.
Ajá.
Y ya cuando me mudé a Londres, pues, ya volví a continuar, volví a meterme de nuevo en el mundo del baile. Y ahí me surgió la posibilidad de dar clases, de empezar a dar clases. Mis primeras clases fueron en inglés,
uh-huh.
que yo decía, madre mía. O sea, no es que no hablara mal en inglés, pero claro, dar una clase y tus primeras clases que encima sean en un idioma que no es el tuyo y más, era como...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la salvé.
Como pasó hoy en el inicio.
Y ya de ahí, cuando me mudé de nuevo a Madrid, mientras buscaba trabajo, pues, como publicista, decía, bueno, para luego estudiar una carrera, me fueron saliendo más clases de baile y ahí me quedé. Nunca más busqué nada de... Me quedé en el mundo del baile y... Digamos que los hechos, todo ha ido un poco, o sea, yo digo siempre, yo tenía que ser el destino, o sea, todo se ha ido poniendo en su camino y gracias a Dios, pues bueno, hoy en día puedo dedicarme al baile de manera profesional.
Por supuesto, se nota que lo amas.
Sí,
o sea,
es que realmente es como, no es que digan, no me ha quedado otra oportunidad y he tenido que dedicarme al baile, no, o sea, siempre el baile ha sido mi sueño, pa, es que nunca pensé que podría dedicarme a ello de esta manera y la verdad es que es... Digo, siempre digo, estoy cumpliendo mi sueño, estoy haciendo mi sueño realidad y por eso sí que es verdad que el mundo del baile, bueno, yo creo que cualquier mundo artístico es súper sacrificado.
Sí.
Y tienes que trabajar mucho para llegar hasta donde quieres, pero la verdad es que no me arrepiento. He sacrificado muchas cosas, pero bueno, he podido llegar, o sea, gracias a eso, pues estoy donde estoy hoy en día.
Perfecto. Bueno, ¿tú en esta carrera profesional consideras que has tenido algún fracaso y podrías compartirlo si es que quisieras?
Realmente fracasos como tal, no considero que nada de lo que haya hecho sea un fracaso. Sí que he podido tener, que digo yo, batacazos, de
ajá,
decir
sí.
pues cosas que igual pues quería y al final pues no llegaron a cumplirse o pues bueno, por lo que sea no pudo ser. Pero lo que viene siendo un fracaso así como tal, no considero que haya habido un fracaso. Y al revés, todo lo que en su día me ha salido mal, digamos que de alguna manera me ha ayudado
sí,
para seguir creciendo. Es decir, bueno, pues si esta vez no me ha salido, pues... O sea, no ha sido algo que decir, no me ha salido, me rindo, nunca más voy a dedicarme a esto. No, al revés, es decir, no me sale, bueno, pues ya saldrá. O sea, es decir, voy a seguir luchando, igual de otra manera, es otro camino, este camino no era... Y al final yo creo que todo, o sea, tanto éxitos como fracasos, todo ayuda a que tú sigas creciendo.
Bueno, eso habla mucho de por qué tienes tanto éxito, porque has sabido tomar esos batacazos, como tú dices,
sí.
como un aprendizaje
eso.
Y de manera optimista. Y eso
es que,
bueno,
o sea,
habla
digo,
mucho
si
de
digo,
ti.
No sirve de nada tomarlo de manera pesimista, porque
claro.
al final no vas a conseguir nada. Así que es mejor que le des la vuelta a la tortilla, lo mires de la mejor manera posible.
Sí, por supuesto.
Y digas, bueno, pues si no ha sido hoy, pues bueno, pues ya saldrá, no pasa nada. O igual no era, igual ese camino no era tu camino realmente y tu vida tiene que ir por otro camino.
Pero ya llegas con mucho más experiencia.
Eso es.
Acerca de
No, todo te da experiencia.
Sí,
tanto
por
lo
supuesto.
Bueno como lo malo, todo te da experiencia.
Bueno, eso nos habla mucho de tu personalidad y por qué eres tan destacada en el twerk a nivel mundial. ¿Y cuál ha sido tu momento más emotivo profesionalmente hablando? ¿Recuerdas alguno en especial?
Yo creo, ha habido muchos.
¿Sí?
O sea, y todavía a día de hoy es como que todo lo que estoy viviendo es como un sueño, porque realmente yo no, o sea, no, todavía no soy consciente de que llego a tanta gente, que tanta gente me sigue, que realmente mi trabajo puede inspirar a tantas personas. O sea, cada día recibo mínimo un mensaje diciéndome, alguien dándome las gracias porque a través de mis vídeos pues igual ha podido aprender, porque igual en donde vive pues no tiene los recursos suficientes. Uh-huh. Y pues bueno, gracias a mis vídeos pues ha podido empezar a aprender, o que le inspiro de alguna manera, pues para, o que ha tenido, hubo una vez una chica que me escribió un mensaje diciendo, he tenido un día horrible, o sea, un día,
¿sí?
Y lo único que me ha alegrado el día ha sido llegar a casa y ponerme un vídeo tuyo. O sea, son esas, ese tipo de mensajes, pues,
conmovedor.
Te llega muchísimo, porque sí. Yo hasta ahora, ya te digo, no soy consciente de hasta dónde he llegado, de la cantidad de gente que me sigue, entonces, o incluso que igual voy por la calle aquí en México y te me paran para pedirme fotos y es como, ay, y todavía me parece sí. Raro diciendo, pero ¿por qué me estás pidiendo una foto? Y no, no me siento tan como así. Entonces, yo creo que cada vez que voy a un país nuevo, o incluso cada vez que das una clase, es como súper emocionante, pues eso, que tanta gente te siga, tanta gente te conozca, ya no es un solo momento emotivo, sino pues igual todos los mensajes que me envían, todas las clases que doy, en plan todos los países a los que vas, pues al final todo eso es súper emotivo.
Sí, fíjate que yo considero que el termómetro de la fama es precisamente cuando tengas que caminar por la calle y dar autógrafos y fotos. Y ya lo comprobaste que efectivamente eres famosa porque ya te
sí,
paran.
Sí, pero
en la
lo
calle.
Que me resulta súper sí. Extraño porque es como digo, no sé en qué momento he llegado a este punto de, porque yo digo, hago vídeos, sí, y de hecho me encanta enseñar y me encanta que eso, que más gente pues pueda aprenderse mis coreografías. O sea, yo realmente, y siempre lo digo, si sigo en esto, porque yo he pasado por muchos momentos que digo, lo dejo, estoy súper saturada o no.
Sobre todo por cansancio, ¿has
sí,
pensado dejarlo?
Por cansancio, sí, sobre todo por más que igual saturación también de. Y a veces hay momentos que tienes así como de bajonazo que dices,
ya no
realmente
puedo.
Esto merece la pena o realmente debería. Y luego te llegas, igual en ese momento te llega un mensaje también de una persona que, ay, te admiro, y en ese momento dices, no, ya no, sí. Lo estás haciendo bien, sigue porque realmente esto es lo que tú quieres y tú lo que quieres es eso, o sea, así, ayudar a otras personas, que todo el mundo pueda aprender, cómo intentar. Llevar el baile a zonas igual que con gente que no puede permitirse, por ejemplo, ir a clases de baile o que no tiene los recursos para aprender. Entonces digo,
sí,
cuando me llegas un mensaje es como, no pasa nada, olvídate de todos tus problemas, tú sigue adelante porque
yo
realmente
creo
esto es lo que te llena.
Ahora que estás en México y que has ido a diferentes poblaciones, hasta pequeñas, yo creo que te ha pasado esa cercanía tan emotiva con gente.
Sí, sí,
que
sí.
No podría ir a verte o llegar aquí a la Ciudad de México a tomar una clase contigo. Y el que tú llegues tan cerca de ellas.
Sí, o incluso a veces. O incluso
bien.
A veces. Viene gente de lugares que dices. O sea, y te cuentan todo lo que han hecho para llegar a conocerte y dices, madre mía.
Sí.
Porque igual vienen o que me dicen, llevo igual ahorrando 4 o 5 meses para poder venir a tu clase. Y ahí dices. Te llega porque se fue. Es gente que realmente ha luchado porque quiere conocerte o de alguna manera ha sacrificado pues igual yo qué sé, sus ahorros pues para uh-huh. conocerte y es como
sí te has llega. Tenido un impacto en ellos incluso personal, no solo
sí.
Profesional.
Creo que aquí, por ejemplo, en México aquí la gente es súper cálida.
Sí.
Soy súper cálidos y a mí eso me encanta de. Y enseguida, a mí me hace gracia, me dice, ¿puedo dar un abrazo? Sí, claro.
La foto, el abrazo y hablar contigo. El hecho de hablar contigo supongo que para ellos
sí, o incluso muchas veces el hecho de que les digas, joder, lo haces súper bien. Simplemente eso es como
wow.
Que ya, wow. Y realmente no es nada, porque realmente lo está haciendo súper bien. Entonces es como, joder, lo estás haciendo, o muchas veces que dices, joder, lo haces súper bien, y me dicen, es que he aprendido contigo, o sea, es decir, he aprendido a través de tus vídeos, y dices, joder, madre mía, o sea, en ese momento hasta me siento orgullosa de mí misma, y decir, joder, pues, lo he explicado muy bien, porque realmente la técnica que tiene es muy buena, es decir, solo he aprendido conmigo en blanco mis vídeos, entonces, en ese momento es como una retroalimentación de... Pues por una parte me siento súper orgullosa de mí, conmigo misma, de decir, pues, lo estás haciendo bien. Y por otra parte, en plan, es súper emotivo decir, qué guay.
Que se van a casa con la idea de que tú calificaste como bueno el trabajo que han seguido contigo. De verdad, es fabuloso. Y ahora, hablando de estos momentos emotivos, vamos a preguntarte si tienes algún ritual en especial en los primeros minutos de tu día a día. ¿Qué haces normalmente tú como Joana en tu casita?
Yo te diré, el único ritual que tengo es desayunar. Si no desayuno, es decir, es lo que más, el momento que más me gusta del día. Es decir, no hago, no hago nada en especial, la verdad es que no tengo una rutina de no, me levanto, no. O sea, hay días que me levanto de mejor humor, días de peor humor. Pero desayunar, es como mi momento favorito del día de desayunar. Y luego, a veces voy al gimnasio, a veces... Es decir, es, depende... digamos que no tengo una rutina de trabajo en concreto, porque si hay alguien que se dedica al mundo del baile o al mundo artístico, lo sabrá que tu día a día es como una ruleta, de decir, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto. Hoy, de repente, me ha surgido una reunión. Hoy, bueno, quiero ir al gimnasio, no, pero no puedo, al final... O sea, entonces, no hay una rutina que digas, bueno, me levanto a las 8 de la mañana, desayuno, me voy a la oficina... No, o sea, no existe... Sí. Por eso también, en parte, me gusta mucho este trabajo, porque yo odio las rutinas, de seguida me aburren, entonces sé que no podría trabajar en una oficina 8 horas todos los días, pero claro, al final también tienes que ser consciente de que, en este caso yo, por ejemplo, ahora mismo soy mi propia jefa, entonces no desconectas nunca, siempre estás y siempre tienes cosas y no hay momento de decir desconexión, pero bueno, al final todo tiene su... beneficio.
Sí, es bastante complicado tener que trabajar las 24 horas del día, no sé, es difícil no
tener. Sí, de pensar, porque tienes que programar muchas cosas, o sea, yo ahora, por ejemplo, estamos a noviembre y ya estoy programando todo lo que voy a hacer en España para diciembre, enero, febrero, y es como, pero si no acaba en México ya tengo que, pero claro, tienes que hacer con mucho tiempo de antelación, entonces es como...
¿Cuánta adrenalina en tu día a día? Entonces me imagino que desayunas muy bien.
Me encanta eso. Sobre todo las tortitas. Quien quiera regalarme tortitas, me hará la mujer más feliz del mundo.
Perfecto. ¿Tortitas le llamas al
omelette? No, tortitas son los hotcakes.
Ah, muy los bien, hotcakes. Muy bien.
Me apasionan ya los hotcakes.
Ya saben, le llevan este fin de semana los hotcakes al evento que van a tener. Muy bien. Y hablando de tus planes a futuro que me estás diciendo, ya estás planeando qué hacer en diciembre, en enero, los próximos meses... ¿Qué sigue para Joana Almagro o cómo te ves dentro de 5 años?
Mira, esta pregunta me la hacen muy a menudo y nunca tengo una respuesta.
Ajá.
Porque, o sea, me encantaría decir, bueno, pues en 5 años me veo así, así, así. Pero después de tantos años me he dado cuenta que, lo que te he dicho, o sea, mi día a día es como muy voluble. Y siempre igual de repente tú tienes como un planteamiento de aquí a 5 años y un día llega alguien, te ofrece una oportunidad que de trabajo, de lo que sea, que da un giro de 180 grados a tu vida y de repente lo que tú habías planificado para 5 años desaparece porque te ha salido. Entonces es muy difícil decir dónde me veo en 5 años porque la verdad es que no lo sé. Me veo, sí, espero que no me pase nada, me sigo viendo bailando. No sé si twerk o otros estilos, pero me encantaría un día tener mi propia escuela de baile. Eso es uno de mis sueños, siempre desde pequeñita ha sido uno de mis sueños tener mi escuela de baile, pero bueno, también digo, tiene que llegar, darse como el momento adecuado, porque una escuela de baile pues requiere también mucho sacrificio. Y en el momento en el que yo monté mi escuela, pues ya se me acaba, por ejemplo, esto de viajar tanto, porque al final son cosas un poco incompatibles.
Sí, tendrías que equilibrar muy bien.
Entonces, lo que dejas. Claro, sí, es un poco también equilibrar de qué es lo que quiero, cómo me veo, qué me apetece ahora. Entonces, no sé decirte qué va a pasar de aquí a 5 años, porque lo mismo, igual la semana que viene te sale otra oportunidad y es lo que te digo, igual de repente pensaba quedarme un año en España y dices, no, me voy a vivir a otro sitio. O pensaba igual seguir grabando vídeos y de repente, no sé, es que no sabría decirte. O sea, es, la gente me dice, pero no te preocupa no saber qué va a pasar dentro de 5 años o... Porque hay mucha gente como muy cuadriculada, sí, que si no saben de aquí a 10 años dónde van a estar o más o menos, como que se agobian. A mí al revés, es decir, me agobiaría mucho que saber que en 5 años va a pasar esto. Es decir, prefiero como, digamos, como vivir el día a día.
Sí.
De que pase lo que tenga que pasar, o sea, soy muy de creer en el destino de, bueno, pues si esto tenía que pasar, va a pasar, y si esto tenía que pasar, va a pasar.
Pero lo has llevado muy bien,
sí,
precisamente.
Sí, sí, sí.
Porque pero la presión de saber que tienes que cumplir las metas a corto plazo para llegar a esa meta a largo plazo.
Sí, yo creo que la cosa es decir, no perder el objetivo que tienes. O sea, yo sé que el día, yo acabaré montando una escuela de baile, estoy segura.
Uh-huh.
No sé si en 5 años, en 10, en 15 o en 20. No lo sé. Es decir, es como un objetivo que tengo ahí a muy largo plazo y cuando se den, como digamos, los factores, cuando se alineen los planetas,
sí, pero lo
y haya que montar la escuela, se montará.
Súper definido y yo sé que
pero
lo vas a lograr.
Pero mientras tanto, que venga lo que tenga que venir. Es decir, yo, por ejemplo, los vídeos de YouTube fue algo que me surgió de repente.
¿Sí?
Es decir, no a través de, o sea, de mi hermana, me, bueno... Y nunca pensé que esos vídeos pudieran haber, o sea, pudieran llevarme a donde me han llevado hoy. Porque sin esos vídeos probablemente nadie me conocería.
Sí.
Y yo no estaría hoy aquí en día en México. Entonces, y fue algo que empecé como, bueno, como un proyecto. ¿Sí? O sea, es decir, no era algo de, wow, con esto, no, para nada.
No era tu prioridad en ese momento.
No, o sea, y realmente, es decir, fue algo que, y con el tiempo, es como, por eso es algo que digo, nunca... No me veo así como una famosa, de porque todavía no soy consciente de que esos vídeos son los que han llegado a que todo, o sea, que tanta gente me conozca.
Sí.
Entonces es como, wow. O sea, porque fue un proyecto que empecé como, oye, están buscando a alguien para no sé qué, ¿te interesa el trabajo? Ah, sí, venga, lo voy a hacer. Por probar, en plan, odio las cámaras, porque yo soy, o sea, tengo que decirlo, soy... Ahora ya no tanto, ahora ya les he cogido en plan cariño, pero cuando empecé... Odiaba las cámaras, me pone súper nerviosa.
No lo podemos creer eso, de
me
verdad,
pone súper nerviosa hablar delante de las cámaras.
Sí.
Es decir, horrible. O sea, hablar en público, por eso me gusta bailar, porque yo bailando me expreso. De
sí.
Maneras que igual con palabras no puedo expresarme. Entonces, a mí me pone muy nerviosa hablar en público, con cámaras y demás. Y lo tomé como un reto personal. De decir, bueno, Joana, sé que no te gusta, pero sé que tú puedes hacerlo. Entonces... Por eso en ese momento acepté el trabajo de decir, bueno, lo voy a hacer porque para mí es un reto, es decir, como es un reto personal de hablar delante de las cámaras, hacer vídeos y demás, pero nunca me hubiese imaginado que esos vídeos, por ejemplo, me permitirían estar hoy en México. Entonces,
sí.
Por eso te digo que si a mí hace 3 años me dices, oye, ¿sabes que dentro de 3 años vas a estar en México, por ejemplo, dando una entrevista? Te diría, me reiría, porque no, para nada. Por eso te digo que es como mi día a día, es, o sea, no puedo decirte en 10 años me veo así, porque siempre igual aparece algo que te cambia todo.
Perfecto, y yo creo que eso define tu buen humor, porque siempre estás a la expectativa y tranquila con lo que venga.
Sí.
Eso te hace
una gran
persona.
Es muy estresante también.
Bueno, sí, pero lo tomas siempre con
el
mejor ángulo. Perfecto. Y bueno... ¿Tú qué consejo le puedes dar a toda esta gente que te sigue, a toda esta gente que te admira, que te sigue en tus videos día a día, que sabe qué haces en tus giras mundiales y que quisiera llegar a ser como tú? ¿Qué consejo les darías a toda esa gente que está siempre detrás de ti y que te tiene un cariño, pues, real?
Bueno, lo primero quiero dar las gracias a todas esas personas que, bueno, pues que me siguen, que para las que soy una fuente de inspiración, porque la verdad es que si sigo en este mundo del baile es muchas veces gracias a ellos, porque
claro,
son los que, digamos, me dan las energías para seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Y bueno, un poco lo que he dicho antes, es decir, si tienes un sueño, lucha por él. Es decir, te puede costar 1 año, te puede costar 5, te puede costar 10, pero al final va a merecer la pena. O sea, todos los sacrificios que tengas que hacer por el camino va a merecer la pena, porque... Al final es lo que te va a llenar. O sea, yo veo mucha gente que igual trabaja en una oficina o trabaja en una empresa y me dicen, me encantaría hacer esto, me encantaría cambiarme, y digo, ¿y por qué no lo haces? No,
sí.
El trabajo. Entonces, o sea, muchas veces se ponen excusas, como, o sea, o las, no, es que ya tengo una estabilidad, digo, ya, pero
Es el pretexto, el que hablábamos al inicio.
Sí, te vas a quedar así toda tu vida sin saber, en plan, qué hubiese pasado si, por ejemplo, de repente quieres dejar todo y dices, bueno, pues me voy a vivir a otra ciudad porque eso es lo que yo me apetece. Entonces es un poco así, hay gente que eso, que se queda pues en yo siempre digo, en como mi estado de confort.
Sí, sí, sí.
Y se olvida, no sé, es decir, y al final yo siempre digo, vida y una. Y lo que no hagas ahora, o sea, probablemente no lo vas a hacer en 20 años, que digo yo, o sea, porque, es decir, porque yo que sé, pueden pasar muchas cosas o pueden cambiarte. Entonces yo siempre animo a todo el mundo que, bueno, que si tienen un sueño, que luchen por él, porque, bueno, porque al final te puede costar más o menos, pero es algo que te va a llenar mucho.
Claro, entonces resumiendo, el consejo que nos da Joana Almagro es atreverse. Atreverse, sí. No pongan el pretexto. Ella no
vida
se puso.
Una, sí. Así que lo que no hacen está.
Ese es el ejemplo, no, claro. Muy bien, Joana. Pues sabemos que tienes un evento este fin de semana. Sí. ¿Nos puedes hablar ampliamente de ese evento, por favor?
Es un evento de danzas urbanas que se va a hacer aquí en Ciudad de México en los días 16 y 17 de noviembre, este fin de semana. Son dos días en los que, bueno, aparte de que va a haber talleres conmigo, va a haber talleres con un montón de profesores más, tanto nacionales como internacionales.
¿Sí?
No va a ser solo de Tuer, sino que la idea es que sea un evento o que sea una convención en la que puedan tener diferentes estilos urbanos para, de una manera, pues también complementar, en plan, pues decir, tengo Tuer, pero me gustaría ver otras cosas, es decir, sexy style, va a haber reggaetón, va a haber talleres con sillas, uh-huh. Va a haber, ¿qué más? Va a haber un montón de cosas, o sea, de un montón de estilos distintos. Entonces, es una manera también eso, como de ver en un mismo evento un montón de cosas diferentes. Entonces, sábado y domingo. También sí. Va a haber batallas, ¿vale? Va a haber como una especie de...
¿Nos puedes decir, para la gente que no conozca tanto el mundo de las danzas urbanas, qué es una batalla?
Sí, claro. Digamos que una batalla básicamente es... ¿Sí? Imagínate que es una batalla all styles, con lo cual no hace falta tener un estilo en concreto, sino que, no sé, ¿qué estilo bailas tú?
Pues más reggaetón.
Vale, pues imagínate, tú bailas reggaetón y yo bailo twer, y las dos vamos a batallar. Entonces, digamos que es batallar, es un freestyle, en el que tú vas a bailar lo que tú controlas y yo voy a bailar lo que yo controlo. O sea, digamos que es como una batalla uno contra uno, en la
vale
que cada
todo,
uno,
¿no?
Vale todo. Es sí. Decir... Menos pegarle al contrario.
Sí, pero fuera de eso vale todo.
Fuera de eso vale todo, es decir, puedes mezclar los estilos que quieras. O sea, digamos que es una manera de también sacar como algo de ti que igual ni siquiera sabías que tú tenías.
Claro.
Es decir, porque realmente cuando te enfrentas a un freestyle, digamos que ya es distinto a entrenar, ¿no? Técnica y demás. Es como eres tú con tu cuerpo, entonces es ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y la verdad que eso es una experiencia más, es decir, es una experiencia de aprendizaje. Entonces, va a haber batallas dos categorías, una que va a ser para gente más profesional,
¿sí?
Que ya llevan bastante tiempo en el mundo de baile o han batallado, y otra categoría para beginners, para gente que
igual
tiene muy poquito en el mundo del baile o que nunca han batallado y que dicen, oye, nunca he batallado, pero me apetece probar a ver esta experiencia. Entonces, va a haber dos categorías. Tienen premio, ¿vale? El ganador de la batalla, el de la profesional, son 2.000 pesos de premio y es grabar un vídeo conmigo.
Perfecto.
Un vídeo profesional. Y los de beginners son, creo que eran 1.000 pesos y una clase privada conmigo, una clase particular.
Este mismo fin de semana
sí,
sería.
Eso se va a hacer el domingo. Es decir, sí. Bueno, las grabaciones y todo se harían, pues ya entrada la semana, sería el lunes o el martes.
Ah, perfecto.
Esos días. No hace falta, es decir, no tienes por qué, o sea, si por ejemplo dices, yo quiero batallar pero no puedo ir al evento, también se puede, es decir, no es necesario que vengas a todo el evento, e igual que no es necesario, es decir, si tú vienes al evento, no tienes por qué batallar, no es obligatorio, o sea, es decir, son como dos cosas aparte,
¿sí?
Son como dos actividades, por una parte están los talleres y por otra parte está quien quiera, pues.
¿Y en esas batallas hay jueces o quién decide el ganador?
Sí, va a haber jueces, en plan, seremos parte del elenco de profesores, seremos
¿sí?
los jueces, entonces decidiremos, bueno, sea, va a ser como muy, aunque sea como muy así de familiar y demás, todo lo que sea batalla va a ser también como muy, muy profesional, o sea, decir, en plan, las calificaciones y todo de esta persona, o sea, decir, que no es en plan, no, tú, no, sino que va a ser todo de modo profesional como sería una batalla realmente.
¿De qué países va a haber profesores en este evento? ¿Recuerdas algunos?
Va a haber, está Oscar Peralta, que es de Chile.
Sí.
Y yo voy a hacer una colaboración con Steffi Spark, que es otra profesora de twerk de Argentina.
Ah, sí, sí, la había anunciado.
Pues ellos son los, o sea, ellos y yo somos los internacionales. Y luego el resto de profesores son profesores nacionales de aquí, de México.
Muy bien. ¿Qué te ha parecido tu estancia en México? Esta es la tercera vez que vienes a México. El año pasado viniste en febrero, me parece.
Vine dos veces. Vine en febrero. Ajá. Y vine luego en, era creo que finales de septiembre o principios de octubre.
Sí,
no estoy segura.
Sí, recuerdo. La primera vez fue en Expo Danzas y Servicios, que me contó Norma Salache, que es la directora de Expo Danzas y Servicios.
Un besito, Norma.
Gracias, Normis. Gracias a Normis. Tenemos aquí presente a Joana, que ella fue la que gestionó esta entrevista. Muchas gracias por las facilidades. Y en Expo Danzas y Servicios fue cuando tú llegaste a México, ¿no? En febrero del año pasado. ¿Qué te pareció esa primera vez aquí en México?
La verdad es que para mí fue como un poco shock, porque es lo que te digo, es decir, en ese momento todavía era menos consciente de que la gente me conocía.
¿Sí?
Entonces me acuerdo que, bueno, yo llegué al hotel y de repente fue como todo el mundo, ¡pum!, me miró. Y yo escuchaba, ella es la española, ella es no sé qué. Y yo miraba como diciendo, y claro, de repente, en plan, se empezaban a acercar gente de, ¿puedo hacerme una foto contigo? ¿Me regalas una foto? Y yo como, ay, ¿qué está pasando? Es decir, era como, no sé, como si estuviese en un sueño, que digo, no, esto no es real.
Sí.
O sea, fue como un poco, la verdad es que me encantó, porque me lo pasé súper bien. Pero para mí fue como un poco chocante eso, de que tanta gente me conociera de repente en un país que nunca había estado.
Qué impacto, sí, demasiado impactante. Yo recuerdo, te vi en esa ocasión, y sí, la gente te recibió súper bien y muy cariñosos contigo.
Y yo me acuerdo, o sea, una anécdota graciosa. Cuando terminé mi primera clase, claro, había que daban los diplomas para firmar y sacarse la foto.
¿Sí?
Y me pusieron, y bueno, quien quiera una foto y que le firme esto, fórmense.
La fila kilométrica.
Y yo hacía así y decía, no puede ser. Y yo miraba otra vez y digo, mucha gente.
Es que aquí se acostumbra que si entregas un diploma tienes que hacerte la foto.
Sí, sí. Yo era como, porque en España es algo que no se lleva. Es decir, cuando haces un workshop o un evento normalmente no te dan un diploma. Entonces, claro, para mí era todo como muy nuevo y yo miraba la fila y decía, esto es eterno, no se acaba nunca. Y de hecho, cuando terminé con toda la gente, estaba como muy en estado de shock y no sé a quién le dije, por favor, sácame a la calle porque estoy como muy, es decir, son como demasiado, o sea, me sentía, era como una sensación súper extraña de decir,
aquí llevo hora y media, sí,
digo, llevo hora y media tiempo haciendo fotos y firmando eso, sí. Como me sentía como súper agobiada. De decir,
¿hora y media?
Fue como una hora y media, sí, porque me acuerdo que pasó toda la clase que seguía después mía,
sí,
y empezó la siguiente y yo todavía seguía firmando. Y yo decía, madre mía, y no sé qué, le dije, por favor, sácame a la calle a dar una vuelta, porque me sentía como súper saturada de, no me creo todo esto que esté pasando. Pero bueno, como experiencia fue curiosa. Y luego ya dije, bueno, vale, esto es normal, me acostumbré. Y ahora ya es normal que, no, sí, los diplomas, hasta me acuerdo, los diplomas.
Ya sabes.
Pero
cuál es el
la primera
proceso.
Fue como muy impactante de, ¿qué está pasando? De
sí,
decir,
sí, sí.
¿Por qué hay tanta gente haciendo fila?
Sí, así es la mecánica aquí. Y supongo que todos los del evento querían su foto. No solamente los que hayan tomado tu clase.
Sí,
sino todos.
Y luego, aparte, pues te ibas encontrando con gente, ¡ay, una foto! Era como...
Bueno, eso fue en febrero del año pasado y regresaste en octubre del mismo año.
¿Mm?
Y por lo que pude percibir, ya tenías mucho más seguidores,
sí,
más fechas agendadas en el interior de la República.
Realmente, es que la primera vez que vine en febrero fue todo como muy rápido, porque yo realmente solo vine para Expo Danzas.
Ajá.
Y luego la verdad es que salieron un montón de cosas más. De hecho, tuve que hasta retrasar mi billete una semana porque Norma me dijo, Joana, quédate aquí. Y tuve que retrasar mi billete una semana y quedarme una semana más en México porque me habían salido un montón de cosas. Pero bueno, ya no pude, o sea, después de esa de que alargué la estancia una semana, ya tenía que volver a España porque, claro,
sí.
Yo tenía mis clases, tenía mis eventos y no... Y ya cuando vine la segunda vez, pues sí, ya dije, bueno, me voy a quedar un poquito más de tiempo porque al final... Es que México es muy grande, o sea, México es enorme. Entonces, es muy difícil visitar tantos puntos. Y cada vez que vengo, esta vez me he quedado 2 meses. Y digo, cada vez que vengo voy quedando más tiempo. Porque además México me encanta, o sea, es una ciudad que
sí, por eso
encanta.
Norma te bautizó como la española favorita de México. Sí, bueno, y ahora en esta visita que estás realizando, ¿cuándo llegaste? ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí?
Pues ya llevo 2 meses, me voy ya la semana que viene, ya es mi última, ya esta semana es sí. Mi última semana.
Tienen y que ir al evento del fin de
sí,
semana.
Sí, o sea, de hecho es un evento que es como mi evento de despedida, es decir, como un poco para culminar pues esta gira, o sea, este tour por México. Y por eso quería hacer algo así un poco más familiar, más que no fuese solo tour, sino que dar posibilidad a más profesores también, a tanto eso. Es decir, sobre todo a dar posibilidad a otros profesores de aquí de México pues a mostrar su trabajo también y que más gente le conozca. Entonces, y que sea como todo muy familiar, de... Yo seré alumna y seré profesora al mismo tiempo, o sea,
claro.
y pretendo que todos los profesores que participen en el evento hagan lo mismo, es decir, que todos, que nos cambiemos papeles y que vean que yo también he sido alumna en su día y yo también estuve en el papel de los alumnos. Entonces, no porque ahora sea profesora soy mejor que nadie ni soy superior a nadie, sino que soy uno más de ellos. Entonces, quiero que se vea eso también de decir... todos somos iguales.
Y eso habla mucho de por qué estás en el lugar en el que estás, porque estás como muy consciente de que el aprendizaje nunca termina.
No, y a día de hoy yo soy la primera que digo, soy profesora y necesito seguir formándome.
Claro.
Es decir, de hecho, digo, ya estoy cerrando en España, ahora cuando vuelva, digo, vale, voy a ir a esta clase, voy a este evento, voy no sé qué, porque y aquí también, alguna vez que me he podido escapar, pues he ido a un evento de afro. O sea, intentas ir a formarte porque al final... Yo siempre lo digo, o sea, aunque seas profesor, no significa que ya tienes todo el conocimiento
no.
del mundo, sino que siempre hay, incluso aunque sea tuer también, misma disciplina, siempre va a haber otros profesores que tengan técnicas que tú no tienes, de las cuales puedes aprender, siempre te puedes nutrir de otras personas. Y el aprendizaje nunca termina, ya sea en esta disciplina o el día que me canso igual de hacer tuer, te digo, bueno, pues ahora me paso... A mí me gusta mucho también cambiar, es decir, enseguida igual una disciplina pues ya es como que siento que ya no da más y digo, necesito cambiar a otra. Entonces
claro.
Es como ir descubriendo estilos de baile, entonces nunca terminas de formarte.
Qué bien que tengas esa disciplina y esa visión, por eso te repito, pues eres una persona triunfadora en este medio y bueno, tenemos, les repito aquí a Joana Almagro que quisiera que nos diera sus redes sociales para
vale.
que te puedan localizar.
Bueno, la mayoría ya me conocerá por YouTube, así que saben que estoy en el canal de TwiWalk Talento. Pero aparte también tengo el mío propio, que se llama Joana Almagro.
¿Sí?
Ahí normalmente pueden encontrar, sobre todo, que todavía no he subido muchos, los resúmenes de la gira de aquí de México y demás, y cosas que voy haciendo aparte. Prometo que voy a subir todos, pero necesito tiempo. Cuando ya a tiempo ya haré todo. Luego en Facebook estoy como Joana Almagro también.
Uh-huh.
O me pueden encontrar también en la página de mi marca Yo by Joana, que es así, Yo by Joana. Ahí lo pongo. Y en Instagram lo mismo, estoy como Yalmagro, Y Almagro, o en Yo by Joana también lo pueden encontrar.
Perfecto.
Esas son mis redes.
Perfecto. Pues no me queda más que reiterarte el agradecimiento de que estuvieras aquí.
No, muchas gracias.
Muchísimas
por la oportunidad
gracias.
De venir y de no sé, expresarme.
Muchísimas gracias. Y bueno, como se darían cuenta, tuvimos una falla técnica en cuanto a compartirlo, pero aquí queda este video para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Me da mucho gusto estar aquí en esta primera entrevista de Fitness Grupal en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED. Yo soy Ahmed en un clic. Recuerden que en esta escuela tenemos los 4 pilares de la enseñanza, que son el entrenamiento, la nutrición, el emprendimiento deportivo y el desarrollo personal. Muchísimas gracias. Entrevistas de Fitness Grupal, Joana Almagro.
Muchas gracias.
Maribel Inacua, mil gracias.
Un besito.